José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo, en el que vamos a compartir con ustedes un día más los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial hemos recogido el encuentro del Papa ayer con los sacerdotes de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán. Francisco les ha recordado que necesitamos discípulos de Jesucristo enamorados del Señor, fieles y ardorosos misioneros, sacerdotes llenos de misericordia que cuiden y acompañen, comprometiéndose con los pobres en todas las periferias de la existencia. Hombres de Dios que vivan el constante anhelo de buscar a los alejados y que no se contenten en ningún caso con la simple administración. Porque los sacerdotes no son hombres anclados en el pasado, que siguen a un personaje de la historia pasada, sino discípulos de Cristo vivo, presente en el hoy y el ahora de nuestra historia. Ese acontecimiento único y decisivo en sus vidas es necesariamente dinámico, y por eso no es extraño que el Papa invite a los sacerdotes a la conversión pastoral y a ser valientes y creativos en su tarea apostólica. No podemos ocultar los problemas que afectan a la Iglesia, les dijo Francisco, pero también son muchos los hombres y mujeres que viven la fe cada día, y en particular muchos los sacerdotes que viven su ministerio con fidelidad. La Iglesia sigue hoy en pie porque es más fuerte la luz que la sombra, mucho más fuerte la santidad que los escándalos. Pues como todos los días en el Espejo, queremos saludarles con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana y que luego vamos a desarrollar en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Lo acabamos de conocer, los obispos españoles realizarán la visita ad limina del 24 de febrero al 8 de marzo del próximo año.
Así lo ha comunicado oficialmente la Nunciatura Apostólica y ha informado la Conferencia Episcopal. El Papa Francisco recibirá a los obispos en grupos de 7 u 8 y cada uno de ellos le presentará un breve informe sobre el estado de su diócesis y responderá a las preguntas que el Papa pueda formularle. En la próxima comisión permanente de la Conferencia Episcopal, el 1 y 2 de octubre, se tratará de la organización de esta visita ad limina y previsiblemente se aprobarán los cambios en las fechas de la Asamblea Plenaria que estaba fijada para la semana del 24 al 28 de febrero.
Tendremos también hoy noticias que llegan desde Roma.
Este mediodía hemos conocido ya el programa oficial de la visita que realizará el Papa a Asís el próximo 4 de octubre. Además, desde hoy se reúne en la Ciudad Eterna la conferencia que reúne a los obispos católicos de rito católico presentes en los estados árabes de Oriente Próximo, Egipto y Somalia.
Y en España, las universidades y centros de la Iglesia inauguran el nuevo curso académico.
El cardenal Rocco Varela ha presidido la apertura de curso en la Universidad Pontificia de Salamanca y esta tarde será el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, quien inaugure el nuevo curso del Instituto Teológico Compostelano y del Instituto Superior Compostelano de Ciencias Religiosas.
Y telegráficamente, otras noticias de esta jornada.
En Ávila se celebra desde hoy un encuentro de responsables de comunicación de los Carmelitas y el cardenal arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Istac, recibe esta tarde el premio Rotary de Honor por su colaboración a los comedores sociales en la ciudad condal.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información ya saben que la ampliamos y profundizamos en la parte final de nuestro programa. Les invitamos que desde ahora visiten nuestra página de religión dentro del portal cope.es y a que nos sigan en nuestras redes sociales, en el muro de Facebook Religión Cope y en nuestra dirección de Twitter @religion_cope. Como todos los martes, tendremos hoy tiempo y espacio para la vida religiosa en el Espejo y estará con nosotros el nuevo prior general de los agustinos, recién elegido en el capítulo de la Orden, el padre Alejandro Moral. Antes, vamos a escuchar la firma de María Eugenia Díaz, que nos habla hoy de una historia de cooperación que cumple 25 años. Hola María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, a pesar de esas dificultades de las que hablas tan a menudo y que el pasado martes, sin ir más lejos, pues reflejábamos aquí en el Espejo, también sigue habiendo organizaciones no gubernamentales que continúan con su trabajo y cumpliendo años.
Bueno, una de cal y otra de arena, claro, que diríamos, claro, ¿no? Bueno, la vocación de las ONGs es desaparecer, eso lo habréis oído siempre, porque significaría que todas las necesidades que ellas atienden, todos los proyectos que llevan a cabo, o no son necesarios o están atendidos convenientemente desde la administración. En el Espejo, a lo largo de todos estos años, hemos visto nacer a muchas ONGs y una de ellas, de las que vimos nacer, cumple 25 años. Es CESAL. CESAL es una organización que nació en el año 1988 por una fácil operación matemática, ¿verdad? En el ámbito universitario. para poner en marcha proyectos de cooperación básicamente en América Latina. Pero con el paso del tiempo han extendido su trabajo también a países de África. Y hoy están en 12 países de América Latina y 2 de África. Sus proyectos se centran en educación y además en agua y saneamiento, también salud, desarrollo productivo, microempresas y formación para el empleo y fortalecimiento de la sociedad civil, que pueden ser hasta transversales en muchos proyectos. Todo esto no solo desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo, sino con la mirada puesta en el desarrollo de la persona en su integridad.
Me llama la atención que resaltes este hecho. No sé si por ser una particularidad en la trayectoria de CESAR que tú observas, en principio parecería que todas las ONGs trabajan para y con las personas.
Bueno, efectivamente. Bueno, es una cuestión de matices desde mi punto de vista, naturalmente. La persona no solo puede, debe ser el eje de un proyecto, vamos. Pero su formación integral puede o no estar en la filosofía de quienes llevan a cabo ese proyecto y del propio proyecto. Y volviendo a CESAR, que esta es una particularidad suya desde mi punto de vista, este verano algunos habrán visto vallas, marquesinas, incluso medios de comunicación, con su campaña Parece Mentira, en la que resaltan lo que han hecho en estos 25 años. Porque a base de mucho esfuerzo y trabajo han podido llevar a cabo tantos proyectos en medio de grandes dificultades. Es más, en los últimos años han dado un paso adelante y están trabajando también contra la exclusión en España, en Madrid concretamente. De su trabajo bien hecho dan fe los apoyos que reciben desde la Unión Europea o la CID a los gobiernos autónomos, pasando por lo que llamamos sociedad civil. A título personal, puedo decir que he visto uno de sus proyectos en Haití, en Puerto Príncipe, en un barrio de esos increíbles, tremendos, llamado City Militaire, en el que llevan a cabo un proyecto educativo de los que dicen de chapó, o sea, para quitarse el sombrero. Y como ellos dicen, parece mentira todo lo que han hecho. Sin lugar a dudas, es un eslogan, ¿no? Pero a mí no me parece mentira, porque con su filosofía de trabajo siguen peleando, siguen intentando conseguir fondos que les permiten llevar a cabo estos proyectos y seguro que otros muchos que tienen para el futuro.
Bueno, para los que les parezca mentira, porque los escépticos abundan en nuestro mundo, incluso nosotros podemos serlo, pues tienen una página web que es cesar.org, donde ¿cierto? Pueden recorrer toda esa trayectoria que maravillosamente nos ha descrito ahora María Eugenia en pocos minutos. Bueno, nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar la semana que viene.
El martes.
Hasta luego, María Eugenia.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. 100 acciones para tu información.
Número 54.
Que cierres tu jornada sabiendo por dónde ha ido el día y qué será noticia al siguiente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio? Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE. Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91-828-3930 y en undiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
Ramón García.
¿Te aclaras con el juicio del caso Faisán? Esta tarde lo explicamos y te doy la última hora de una jornada clave. Además, aprendemos a controlar el colesterol y descubrimos una nueva serie a punto de llegar a la tele.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y hoy, como todos los martes, abrimos nuestro espacio de la vida religiosa que hacemos con Luis Esteban Larra. Hola, Luis Esteban, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Ya decía hace unos minutos a nuestros oyentes que está con nosotros el nuevo prior general de los Agustinos. Podríamos decir que recién salido del horno, porque ha sido elegido en el capítulo general de la orden que ha transcurrido precisamente estos días pasados. Es el padre Alejandro Moral, cuyo perfil nos ofrece ya Eva Galvache.
Thank you.
Me ha sorprendido la memoria de nuestro invitado. Tiene la cabeza perfectamente ordenada como una agenda, con días, horas de lo que tiene que hacer en los próximos días, pero también en los meses. Y eso que por su nuevo cargo como prior de los agustinos le esperan muchos y grandes viajes. El martes, por ejemplo, va 15 días a Centroamérica. Cuando Alejandro Moral va al pueblo que le vio nacer hace 58 años, siente que solo habla el viento. Le encanta su silencio. La vid, en Burgos, solo tiene unos 50 habitantes y uno de ellos es su madre, a la que ve todos los años. Y algo con lo que convivió de pequeño, el monasterio de los agustinos. Y como no, recuerda a sus catequistas, siempre alegres, que este año cumplen bodas de oro sacerdotales. Recuerda también a su padre, ya fallecido, que quería que empezara a trabajar en el campo cuando él ya había decidido ir al noviciado. En Roma lleva una vida más ajetreada. Se levanta a las 7 y a partir de ese momento se armonizan la oración, el trabajo y la vida en comunidad. Hay días que a las 10 de la noche regresa al despacho porque ha quedado algo por hacer. Alejandro Moral tiene la manía de beber agua cuando se levanta y tomar un café italiano en el aeropuerto cuando sale y otro cuando vuelve. Tiene a mano siempre el Quijote y la Divina Comedia, pero lo que más lee es Sagrada Escritura. Y aunque escucha música clásica de fondo, esta canción de Mocedades, por ejemplo, le trae recuerdos de juventud. Os dejamos ya con el prior general de los agustinos, Alejandro Moral.
Padre Alejandro Moral, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Yo creo que era el último cromo que le faltaba a usted, ¿no?, en la orden de los agustinos, porque tenía el cromo de asistente general, el de vicario general, el de procurador general, el de encargado de justicia y paz, y le faltaba el de superior general, de prior general, vaya.
Es verdad, prior general.
¿Era el cromo que le faltaba o no?
El de prior general, porque entre nosotros no hay superiores, sino uno que precede al grupo, por eso se dice prior.
Y el que sirve, ¿no?
Y el que sirve, claro.
El mayor de vosotros, el prior, como el que sirve.
El primero entre los hermanos, el que sirve a los hermanos. Efectivamente, ha aprendido usted bien de San Agustín.
Bueno, y eso que soy franciscano, ¿eh?
Quiero que es franciscano, pero, bueno, está muy bien.
Estamos en la onda. Bueno, sí, todo sí. Hay que decirlo para que nuestros oyentes también lo sepan. Usted se suma a esa larga lista de religiosos españoles que son superiores generales de sus respectivas congregaciones y órdenes religiosas. Yo no sé qué tienen los españoles que ocupan esos puestos de servicio mayor en Roma, que proceden de nuestro país.
Es verdad, es verdad. Hay muchos hermanos, también anteriormente ha habido en los últimos decenios muchos hermanos superiores mayores españoles.
Pero tanto de los agustinos como de otras congregaciones religiosas.
Como españoles. De otras congregaciones, sí, sí. Aquí digo, tengo al lado a los jesuitas y tenemos que es un español el superior general, que estuvo introduciéndonos espiritualmente en el capítulo.
Bueno, como eran vecinos, ¿verdad?, le llamaron. Que se pasara,
le llamamos, sí, aunque no solía estar aquí.
Bueno, pues permítame que juegue con su apellido y le pregunte con qué moral usted afronta este nuevo servicio en la Orden de San Agustín.
Pues mire, yo soy seguidor del Atlético de Madrid, así que con la misma moral que el Atlético empieza todos los campeonatos, aunque perdamos frecuentemente, ¿no?
Menos mal que no es del Alcoyano.
No soy del Alcoyano, pero bueno, estaría también ahí en la lista de equipos seguidores, ¿no? Pues con mucha moral, con mucha confianza, porque cuando se confía en Dios y se piensa que Él es el hacedor de las cosas, entonces la serenidad, la calma, la paz y la confianza aumentan sin lugar a dudas. Yo no creo que sea ni el mejor de la orden para desarrollar este servicio, ni, bueno, hay otros muchos hermanos que lo podrían hacer. Me han elegido a mí en este momento y confío absolutamente en Dios, como lo he hecho siempre.
Supongo que al aceptar este ministerio usted habrá evocado lo que nos ha dicho Eva antes en ese perfil precioso, como siempre, ¿no? Esos comienzos en la vid, en el seminario menor. Supongo que esto que quizá ahora no se lleve tanto, ¿no?, esto de entrar en el seminario menor, para usted, ¿qué importancia le da a esos orígenes desde su infancia, desde su más tierna infancia, en contacto con los agustinos en la vid, y después, lógicamente, seguir esa profesión religiosa, esa ordenación sacerdotal hasta llegar ahora? ¿Esos orígenes los ha evocado estos días, esos orígenes de su infancia?
Sí, sí, se evocan, se recuerdan y son la base, están siempre ahí. Es un recuerdo permanente, ¿no?, porque realmente es donde yo aprendí, tuve la suerte de hacer allí también el noviciado, que es el año clave en la vida religiosa, al menos lo fue para mí, para iniciar este camino que al que ya me sentía llamado anteriormente. Y entonces, pues, ya digo, visito frecuentemente la vid y me ha ayudado muchísimo, aunque este domingo, lógicamente estando aquí, me he acercado a Pavía, que es donde están los restos de San Agustín, para pedir su protección e invocar su ayuda permanente en este servicio a la orden.
Bueno, no sé si desde allí, desde Pavía, usted ha bajado como un nuevo Moisés de la orden de los agustinos, porque creo que entre, no con 10 tablas de la ley, pero sí con 10 prioridades, como una especie de decálogo que usted quiere cumplir, o por lo menos quiere desarrollar a lo largo de estos 6 años que tiene por delante de mandato, ¿es así?
Sí, yo en lo poquito que pude, no que pude porque podría haber hablado mucho más, pero no quería cansar a los hermanos, antes de presentar a las ternas que se dice para elegir asistentes, consejeros míos, pues presenté primero una hoja sobre lo que yo creo que nos pide el Evangelio hoy a la Iglesia y a los agustinos, y luego señalé esas 10 prioridades, ¿no? Indiqué lo que supongo que para mí va a priorizar la dedicación en este tiempo.
Pues vamos a señalar las prioridades, precisamente de esas prioridades. ¿Cuál destacaría entre ese decálogo, entre esos 10 puntos que usted expresó a los capitulares, cuál destacaría a los oyentes ahora?
Pues yo quiero destacar, y ya es clásico, es un tema que los religiosos sabemos, pero es la manifestación orante o la dimensión orante, el cultivo de la espiritualidad. Es la base de todo, es el fundamento de todo, y si nosotros nos expresamos mal o nos manifestamos mal o no seguimos el Evangelio ni presentamos el Evangelio, es porque nos falta precisamente esa dimensión y tenemos que seguir ahondando en ella. Nosotros nos hemos dejado llevar mucho, con mucha generosidad, por el trabajo que hemos hecho, pero hemos perdido esta dimensión y tenemos que recuperarla mucho, porque San Agustín es el maestro en la interioridad y tenemos que recuperar esa dimensión para poder anunciar el Evangelio a ese Padre que es bondad, misericordia, que quiera a todos sus hijos, pero si no lo hacemos desde conocer a Dios y se le conoce en oración, lo demás no tiene fundamento.
Ha mencionado el término misericordia, creo que ha sido uno de los que más han utilizado en la Asamblea Capitular, y también otro semejante a él, sinónimo, el de la compasión, que ha sido un poco el lema del capítulo, ¿no? ¿Cómo quieren los agustinos, en boca y en espíritu también de su prior, de su nuevo prior general, desarrollar ese principio de misericordia y sobre todo esa compasión en los distintos ámbitos donde trabajan, donde se hayan presentes?
Bueno, yo he anunciado, primero cuando presenté, me tocó presentar el trabajo de Justicia y Paz y el de los proyectos, soy el responsable de los proyectos en la orden, sobre todo hemos hecho proyectos en África, y entonces como responsable de todo eso yo hablé del Evangelio como la compasión de Dios y como el trabajo actualmente en Justicia y Paz, ¿no? Y luego antes de estas 10 prioridades yo presenté también 2 páginas sobre la compasión de Dios, sobre la misericordia. Pues creo primero hacia nosotros mismos, o sea, el que está a mi lado en una comunidad, como decía el Papa, no somos solterones, tenemos que querernos, tenemos que compadecernos unos de otros porque todos somos pecadores, ayudarnos a convertirnos, como dice San Agustín, cada día para poder seguir caminando, y esto nos va a llevar a la compasión hacia afuera, porque el mundo grita. En cualquier sitio donde estemos, está gritando, quiere ayuda, y tenemos que abrir nuestro corazón a estas necesidades de la gente que nos pide que les demos una mano. Independientemente de cualquier ideología, como dice el Papa, el Evangelio es la compasión de Dios. Fíjese que Jesús, cuando dice, vengo a renunciar al reino de Dios, no dice lo que es el reino de Dios, habla de un Dios compasivo y misericordioso. Y eso es lo que tenemos que anunciar nosotros allí donde estemos.
Pues yo creo que los agustinos tienen una gran suerte, ¿no?, de haber elegido a este prior general, José Luis, al padre Alejandro Moral, para animar la vida y las obras, la misión y la actividad de los agustinos en distintos lugares del mundo, pero también para servir a toda la Iglesia.
A mí también me ha venido el rememorar la niñez y la infancia, porque yo no soy franciscano, soy hijo de agustinos, o sea, soy alumno de los agustinos.
Bueno, mira,
lo llevo marcado a fuego. El colegio San Agustín, que está al lado, en la calle Padre Damián de Madrid.
Claro, ese colegio yo fui prior provincial, porque es nuestro, es de la provincia a la que yo pertenezco.
No, todo queda en casa.
A lo mejor hasta hemos coincidido, o sea que...
Fíjate, en vivo y en directo, con micrófono abierto. Pues muchísimas...
Muy bien, pues muchas gracias, y la suerte la tengo yo de tener hermanos tan buenos en mi orden de San Agustín.
Bueno, sin duda coincidiremos en más ocasiones, también con Faustino Catalina, que nos ha anunciado la...
Le saludan de mi parte.
Claro, está aquí delante. Está aquí,
pues,
delante.
Un abrazo.
Compañeros de la vid.
Sí, sí.
Bueno, gracias, padre Alejandro Moral, encantado de haber aceptado nuestra llamada. Un saludo
cordial. A ustedes, muchas gracias y mucha suerte.
Un abrazo, padre.
Un abrazo.
Bueno, pues nada, encantados de ver esta vida, que repunta, que rejuvenece en las grandes órdenes, y ver también que hay españoles hijos de nuestra iglesia que son elegidos para este servicio, efectivamente.
Servidores.
Como tú subrayabas. Pues gracias, Luis Esteban.
Gracias
y hasta
a ti.
El próximo martes.
Igualmente.
Y ahora ya de nuevo con Faustino Catalina, vamos a pasar revista en profundidad a toda la información de esta jornada. Comenzamos con la noticia de que los obispos españoles van a realizar la visita ad limina del 24 de febrero al 8 de marzo del próximo año.
Según ha informado la Conferencia Episcopal, tras la confirmación por parte de la Nunciatura Apostólica, el Papa Francisco recibirá a los obispos en esas fechas en grupos de 7 u 8. Cada uno de ellos le presentará un breve informe sobre el estado de su diócesis y responderá a las preguntas que el Papa pueda formularle. Además, se entrevistarán con responsables de los distintos dicasterios de la Curia Romana. En la próxima comisión permanente de la Conferencia Episcopal, prevista para el 1 y 2 de octubre, se tratará de la organización de esta visita ad limina y previsiblemente se aprobarán los cambios en las fechas de la asamblea plenaria que estaba fijada para la semana del 24 al 28 de febrero. La última visita ad limina, recordamos, de los obispos españoles tuvo lugar en enero de 2005.
El cardenal Rucco ha presidido esta mañana la inauguración del nuevo curso académico en la Universidad Pontificia de Salamanca.
Una inauguración que nos recuerda a nuestra compañera de COPE Salamanca, Silvia Merchán.
Arranca en la Pontificia de Salamanca un buen curso para el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Antonio María Rouco Varela, para quien las tareas son las de siempre, pero los problemas a los que se enfrenta son nuevos. No tiene duda Rouco Varela de la fuerza y experiencia de la institución para hacerles frente y vencerlos. La Pontificia, dice, se afianza en su vocación específica, ser una universidad católica a la que se une la implantación de una excelente comunidad educativa fuerte desde el punto de vista profesional, científico y pedagógico.
El curso comienza, pues, creo yo, bien. A ver si los estudiantes que vengan aquí a estudiar pues encuentren lo que esperan, la Universidad Católica, una universidad, el apellido el católico no le dispensa de que sea una comunidad de profesores y de alumnos científica y pedagógicamente buena, en el sentido técnico y humano de la expresión, pero además tiene que empapar su trabajo de salud. Que es lo de la fe.
A estas horas sigue el acto de apertura del curso en el aula magna de la Pontificia, donde el catedrático de la Facultad de Informática, Manuel Martín Merino Acera, imparte su conferencia centrada en la bioinformática y biología computacional como aliados en la lucha contra el cáncer.
Nos vamos ahora hasta Jaén para conocer las declaraciones que haya realizado su obispo, Monseñor Ramón del Hoyo.
Así es, las ha hecho en un encuentro informativo en el que ha hablado, entre otras cosas, del nuevo Papa Francisco. Nos lo cuenta desde COPE Jaén, Antonio Agudo.
Buenas tardes, Monseñor del Hoyo López. Ha participado esta mañana en un desayuno de trabajo organizado por un periódico de la provincia. Durante su intervención ha tenido constantes referencias al Papa Francisco, asegurando que él lo habría votado si hubiera estado presente en el conclave. Porque Francisco, ha dicho literalmente, trae un nuevo tiempo y un nuevo estilo a la Iglesia.
Creo que no hace falta el profeta para pensar que van a venir reformas importantes en la Iglesia, lógicamente. Ya en sus formas y a través de sus gestos vamos conociendo un nuevo estilo. Daría la impresión que aquellas palabras que yo, San Francisco de Asís, de labios del Señor, repara mi casa, las haya asumido también él como suyo.
Monseñor del Hoyo ha estado presentado, por cierto, por el que fuera ministro de Defensa socialista, José Bono, que ha glosado la figura del obispo jienense ante los numerosos participantes en este desayuno de trabajo.
Y hablamos ahora del encuentro de responsables de comunicación de los carmelitas.
Tiene lugar en Ávila con la mirada puesta en el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Desde allí nos lo cuenta Ausi Rueda.
Con el objetivo de potenciar la comunicación, la Universidad de la Mística de Ávila acoge desde hoy el primer Congreso de Información de la Orden del Carmelo. Con él, la Casa General de los Carmelitas pretende paliar la carencia que han comprobado que existe a la hora de elaborar correctamente materiales informativos y cuya comunicación sea efectiva. En total, unos 60 carmelitas venidos de lugares tan lejanos como Singapur o Tanzania tendrán la oportunidad de adquirir criterios periodísticos básicos sobre cómo elaborar noticias o realizar entrevistas. Asimismo, podrán escucharse experiencias comunicativas tan interesantes como la que sin duda aportará José Luis Restán, responsable de la programación religiosa de COPE, o Isidro Catela, director de comunicación de la Conferencia Episcopal. Las ponencias de este Congreso de Información se prolongarán hasta el próximo sábado.
Bueno, nos veremos mañana en Ávila. Hablamos ahora de la reunión que tiene lugar en Roma de los obispos de Oriente Medio.
La Conferencia de Obispos Latinos de las Regiones Árabes, un órgano creado en 1967 que reúne a los obispos católicos del rito latino presentes en los estados árabes de Oriente Próximo, Egipto y Somalia, se reúne desde hoy hasta el viernes para tratar diversas iniciativas del Año de la Fe y el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Entre los participantes está el Patriarca Latino de Jerusalén, Factual.
Y en el Vaticano se ha publicado hoy el programa de la visita del Papa Francisco a Asís, el próximo 4 de octubre.
Durante esa jornada, el primer viernes de octubre, el Papa Francisco celebrará una misa en la Plaza de San Francisco de Asís, realizará varias visitas privadas a los lugares relacionados con la vida y la obra del fundador de la Orden Franciscana, mantendrá encuentros con niños y jóvenes, con pobres asistidos por Cáritas y con el clero y personas de vida consagrada y de la diócesis de Asís.
Concluimos invitándoles a participar en una nueva encuesta que hemos colgado en nuestra página web, cope.es/religión. Cumplidos ya 6 meses, ¿qué les impresiona más del pontificado de Francisco?
Primero, su insistencia en la misericordia. Segundo, su impulso de reforma y purificación de la Iglesia. Y tercero, su reclamo a llevar el Evangelio a las periferias.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos este recorrido por la actualidad de este día en el Espejo que hemos hecho con nuestra compañera Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora con Ángel Espósito en el Mediodía COPE, que les trae pues lo último que ha sucedido en España y en el mundo. Nosotros volvemos aquí mañana a las 13:30 para traer, como siempre, la información y el análisis de la vida de la Iglesia. Hasta entonces, buenas tardes.